Sí.
Ah.
El que está Piti.
Ah, él sabe bien.
Ah, sí, por eso. Usted lo sabe bien.
Sí, señor. Bueno, llovió, señores. Una lluvia mansa, sin truenos, relámpagos, ni viento. O qué ñandebe, qué bien viene la lluvia. Cuando caen gotas, yo pienso en el río nomás, ¿eh? Sí, que vaya agua al río. Primero, acá está el profesor doctor, nos va a corregir si estamos equivocados. Primero cae la gota, limpia la atmósfera y riega la tierra, ¿eh? Y viene bien para el agua.
Bien para el agua, sí.
Mi querido Julio, un gusto tenerte en este espacio.
El gusto
espacio,
es mío, don Alejandro genial. González. ¿Eh?
Gracias a Ale, que hizo una movida de ajedrez ahí, espectacular. Y
hizo contento. Un jaque mate, sí, es la
sí,
reina.
Sí, sí. Siempre digo que uno es aburrido siempre para este trabajo, ¿verdad? Pero cuando a partir de dos y cuanto más aún con un invitado de lujo, todo esto se complementa bien para una tarde lluviosa. Sí, señor. Un gusto, bienvenido, Julio.
Gracias, gracias.
Bueno, presentamos ya, sin mucha vuelta, al profesor doctor Héctor Sosa, analista político internacional. Un tema específico me pidieron esta vez, pero puede ser la primera vez porque hay muchos temas que podemos tocar con él para que nos contextualice, ¿verdad?
Sí,
para ubicarnos bien en el tiempo, sí. ¿Qué es lo que está pasando? Y este caso específicamente es el de Oriente Medio o Medio Oriente, podemos llamarlo de ambas maneras igualmente. Y para entender, porque la gente rápido forma parte de uno u otro grupo u otro sector, porque hay víctimas de por medio, y es cierto. Y ya sí. El profesor me explicaba eso fuera de micrófono, pero ahora lo va a hacer al aire también, para entender bien cómo viene la cosa, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Profesor, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Alejandro, Julio, a la audiencia. Un placer estar nuevamente en el programa.
Un gusto, profesor.
Doctor, muchas gracias. Héctor Sosa, gracias. Llenaro. Está nuevamente. Primero estuvo hablando hace un mes ya. Un mes, será. Acerca de las elecciones, de lo que puede ocurrir en las elecciones de los Estados Unidos.
Ah, sí.
Pero hoy día queremos saber, y el doctor nos va a decir por ser analista político, la situación de medio ambiente, Alejandro,
sí.
¿Qué puede parar hacia este lado?
Sí.
Atendiendo a que nosotros estamos en la triple frontera.
Sí, es una cuestión que mencionabas, ya le dejamos al profesor, que mencionabas Estados Unidos, que igualmente le interesa a los Estados
está
Unidos.
Estados Unidos, está Israel, sí, está sí, la sí, República sí, China, aliado, Rusia, sí. etc.
Pero mejor no, pero mejor que bueno, nos cuente él. Sí. Profesor, ¿te parece si arrancamos con esto?
Sí.
Te preguntaba antes si esto ya es una cuestión directamente judío, árabe, mundo judío directamente, o no se llega tanto a eso todavía.
Es bastante, muy interesante la pregunta, porque resulta que esto inicialmente se presenta como una guerra prácticamente de odio de Irán y sus proxies contra Israel.
Sí, sí, sí.
Esa es la presentación, ¿verdad? Sí. Sin mencionar árabes, ni judíos, ni nada, ¿verdad?
Ni la religión.
Ni la religión, sí, ¿verdad? Sí, sí. Esto se origina realmente por un problema de, fíjense que Irán, cuando Irán era aliado de Occidente hasta la época del famoso Shah de Irán. ¿Recordarán ustedes el famoso Shah de Irán, Reza Pahlavi?
1979.
Por 1979, sí, sí, sí. Exacto. En 1979 el Shah de Irán cae y toma el poder el régimen teocrático porque está dirigido el gobierno por la religión, que es la religión musulmana,
sí, sí.
Muy cerrada del régimen chiita, ¿verdad? Que son los iraníes, y empieza el gobierno a tener un tinte totalmente religioso que gobierna al país, ¿verdad? Bueno, la característica inicial, por eso quería hacer esta pequeña aclaración, es que en la constitución que crea los ayatolá, así se le denomina al régimen actual, ¿verdad? En forma rápida y normal, ¿verdad? Establece en su constitución nacional que el objetivo principal de Irán es eliminar a Israel. Eliminar a Israel. En la constitución nacional está eso, ¿verdad?
Eso de 1979.
Del 79, sí, sí, sí. ¿Verdad? Eliminar a Israel, ¿verdad? Por ser, nada, por ser más o menos el Satán del mundo y de la zona, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que inicia Irán una serie de actos por los cuales actúa a través de lo que se llaman los proxies. ¿Habrán escuchado hablar del tema de los proxies?
Sí, sí, sí.
¿Qué son los proxies? Los proxies son países o grupos paramilitares. Hay veces que generalmente no llegan a ser países, o más bien son grupos paramilitares como los hutíes, los Hezbollah, Hamás, ¿verdad? Que conste que es sunita, no es chiita, aparte de ser otra corriente en la que ellos tienen un roce muy fuerte dentro de la religión musulmana, ¿verdad? Está la división entre chiita y sunita, ¿verdad? Pero así todo, obviamente por un interés especial de Irán, que le tiene a Hamás nada menos que en el patio trasero de Israel, sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces se olvidan un poco de sus problemas religiosos y colaboran con Hamás, ¿verdad? Entonces estos proxies, que son la denominación o el trato que tiene el término proxy, es que vos sos como un delegado, un representante de alguien, pero que actúa a través de aquel otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Irán? Irán, para no exponerse públicamente y a nivel internacional de que atacaba a Israel, sí, empieza a contar con estos proxies, los empieza a armar a ellos, ¿verdad? Tanto a los hutíes últimamente, primero a Hamás, a Hezbollah en especial, ¿verdad? Y después últimamente a los hutíes, que le vino muy bien, voy a explicar después por qué, por la zona en la que se encuentran ellos espacialmente, ¿verdad? Territorialmente. Entonces empiezan ellos a actuar, a hacer una especie de guerra de guerrillas, un acoso a Israel, y es así como empieza todo este tema, ¿verdad? Después, con lo que vamos a ver, que con los acontecimientos que sobrevienen después, es que ya le obliga a Irán a intervenir directamente, ¿verdad? Bueno, es una forma de decir, lo obliga, ¿verdad? O sea, en defensa de su honor y sus principios, y ya como justificativo ante sus proxies, claro, es que Irán ya dice, ah, bueno, ahora yo ya tengo que intervenir porque demasiado yo le estoy mandando al frente a estos tipos, ¿verdad? Y soy yo el interesado, claro, ¿verdad? El interesado soy yo, sí, ¿verdad? Y resulta que le mando al frente a otra gente, que es el espíritu de la figura proxy, justamente, ¿verdad? Solo que ya se desbocó el caballo, ¿verdad? Y Irán ya tuvo que intervenir porque el propio Hezbollah, el propio Hamás le dice, che, pero hacete poco ver vos, ¿verdad? Claro. Poné el pecho, ¿verdad? Hacete ver. Sí.
Ahora me hace recordar, en el 2008, en la asunción de ese 15 de agosto del presidente Lugo, vino sería el vicepresidente de Irán a Paraguay. Estuvo presente. Bueno, tuvo la oportunidad de entrevistarlo.
¿En serio?
Y la pregunta que le hice, y que ahí me quedé con la piel de gallina, y por lo que ahora entiendo por qué, y por qué fue la respuesta. Yo le pregunté si había posibilidades o alguna vez Irán iba a hacer las paces con Israel. La respuesta fue, nunca haremos la paz con el Estado sionista de Israel. Lo comentó ahora, porque está en la propia Constitución.
En la
había
Constitución.
Había sido.
Creada por ellos, ¿verdad? Y fíjate, sí, que es raro que le haya llamado, ellos ni le llaman Israel, le llaman el sionismo. Le llaman,
sí, Estado sionista.
Sí, el Estado sionista. Ellos no dicen el Estado, sí, de Israel.
Estado, ¿verdad?, sionista.
Ni siquiera eso,
sí,
le dicen.
Sí, sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿por qué? Porque le llaman como un grupo fuera de lugar, ¿verdad? Sí, que sí, viene, sí, a, sí, ocupar un lugar que para ellos es totalmente, que no corresponde, ¿verdad? Ahora, por ahí tienen que estar los árabes.
Ahora entiendo por qué.
Claro, claro. Estaba en la Constitución, sí, sí, creada, sí, por ellos.
Sí.
Y habrá sido, ese fue Raisi, seguro, Ibrahim Raisi.
Sí, Raisi, sí, sí,
sí, el que era presidente en ese momento, que falleció ahora en un accidente de helicóptero.
Sí, sí.
¿Verdad? Que una vergüenza, entre paréntesis.
Sí, estuvo una,
eso fue un gran honor.
Lástima que no saqué ninguna foto.
Sí, realmente.
Pero tengo inclusive acá grabado lo de.
No, era una figura demasiado importante dentro. Era el candidato directo para ser el futuro líder,
el futuro líder, sí, 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 sí.
Era el candidato directo.
Y entonces, doctor, el conflicto que está existiendo ahora, el misiles va, misiles vienen entre Irán e Israel, ¿esto qué puede afectar a esta región, principalmente la triple frontera?
Bueno, hay dos consecuencias importantes. En la triple frontera sabemos que hay, eso ya no es secreto, que hay una conexión muy muy estrecha y directa entre los estos movimientos a nivel financiero, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con relación a estos movimientos, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
De hecho, las principales centrales de inteligencia del planeta, sí, están en Ciudad del Este. Está el Mossad, está la CIA, está, sí, los sistemas de inteligencia alemán, francés,
hasta
inglés,
la rusa.
Todos rusos. Sí. Nosotros somos tan inocentes que creemos que Ciudad del Este es ir a comprar cosas,
sí,
¿verdad?
Claro.
No, para
cuando
nada.
Escuchamos un apellido Kinski que, sí, pensamos que es un turista.
Sí,
y no,
sí,
es,
sí,
así.
No es así. Claro. ¿Verdad? Es una zona roja, pero muy importante.
Chinos rojos también.
Es lógico, China a full, sí, sí, ¿verdad? Sí. Resulta que se maneja mucho dinero y no hay un control específico del dinero. Otra circunstancia que favorece a esa zona. Es lo que ocurría antes en Bangkok, por ejemplo, ¿verdad? Que ahora, o Hong Kong, ¿verdad?
Hong Kong,
que sí. Que ahora ya tomó China y ya es China, ¿verdad? Obviamente no te va a permitir que ningún servicio de inteligencia esté ahí abiertamente, ni que estén operando, ni se maneje sumas de dinero desde Hong Kong, por ejemplo, ¿verdad? Sí,
sí. Desde que India mismo también en alguna parte.
India, sí, porque sí. India se está convirtiendo en un factor muy importante a nivel mundial. Siempre fue interesante por su población y todas esas cosas, ¿verdad? Pero ahora, por su nivel de avance atómico, por su nivel tecnológico, su interacción en el tema espacial, por ejemplo, sí, sí. ¿Verdad? Ellos tienen mucha influencia a nivel espacial. Ustedes ven que hay astronautas indios, sí. Hindúes, que van al espacio, ¿verdad? Etcétera. Y ellos también que colaboran en temas de cohetes, por ejemplo, tienen una tecnología muy importante. Y que va siendo un problema para China y también para el mundo árabe.
Y tiro una pregunta. ¿Paraguay sí. aliado de Israel o Israel aliado de Paraguay?
Sí.
¿Eso también puede significar
algo? De hecho, alguito, sí.
Para no dramatizar.
Sí, pero, sí, sí, sí. Es más, es muy buena pregunta y te voy a profundizar más. Sí, sí. El hecho de mudar nuestra embajada a Jerusalén. No, sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, no se olviden que solamente Estados Unidos y Paraguay ahora tienen embajada en Jerusalén.
Sí, y hoy día va a ser lo mismo.
Nadie más, sí, ¿verdad? Sí. Nueve entonces, años después, sí. sí, te podés convertir en un objetivo militar a nivel terrorista. Te podés convertir en un objetivo porque Jerusalén sí que es la ciudad luego sagrada. Y fíjense que para el patriarca de las tres religiones principales de la zona, el judaísmo, sí. el musulmán y el cristianismo, sí, sí. es Abraham. Sí. De ahí la firma de los tratados de Abraham, ¿verdad? Que sí. se firmaron, firmó Trump, estuvo también Obama, le tocó una parte en la firma de los documentos, que era algo que a propósito también le estaba molestando a Irán, porque Israel estaba obteniendo el reconocimiento de su estado por sí. parte del mundo árabe.
Claro.
Situación gravísima para Irán. Para Irán, sí, sí. Para Irán, sí, ¿verdad? Sí, sí. Porque a través de esos tratados de Abraham, que el objetivo era ese, pacificar la zona, ¿verdad? Porque la ONU también intervenía en eso en su momento. Justamente la otra vez estábamos diciendo que está aplazada la ONU últimamente, ¿verdad?
Sí, estuvimos hablando.
Estuvimos hablando un poco de paso, ¿verdad? Está aplazada. Y en ese momento tenía 7 por ahí en conducta, ¿verdad? La ONU estaba medio bien, de 1 a 10, ¿verdad? Estaba consiguiendo también la firma de esos tratados que son muy importantes para pacificar la zona. Uh-huh. Y justamente viene a patear el tablero también Irán con el ataque de Hamas.
Hamas.
Que esa era una preocupación de Hamas porque estaba muy cercano ya el reconocimiento total del Estado de Israel por parte de los principales pueblos árabes.
Y me estoy acordando de algo que sucedió en 1994 que le estaban culpando a Irán. Sí. Los atentados a la AMIA y de la embajada en Buenos Aires.
Pero eso hay pruebas ya de que Irán tiene la culpa.
Recién comentaste que podía ser también un ataque aquí.
Pero lógico, podemos convertirnos. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado.
Cuando eso, Argentina casi. O sea, Argentina es una comunidad.
Claro, era una comunidad muy fuerte judía.
Sí, sí, sí.
Eso, bueno, por sí, el solo sí. hecho de ser una comunidad muy fuerte judía, luego ya era un objetivo, militar. Sí. ¿Verdad? No sé si se dan cuenta que hablo de objetivo militar.
Claro, claro.
¿Por qué militar? Y porque estos terroristas se califican como un ejército.
Claro.
Ojo, para tener categoría de ejército formal, vos tenés que ser ejército de un país, pero ellos no son ejército de un país, salvo el de Irán, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Salvo el de Irán, que tiene un ejército porque es país, ¿verdad? Pero Hezbollah, por ejemplo, no tiene categoría de ejército, por eso se le llama grupo terrorista. Hamas no tiene categoría de ejército, se le llama grupo terrorista. Los hutíes también,
sí.
o paramilitares, ¿verdad? Para tener ese rango de ejército, tenemos acá el caso del Ejército del Pueblo Nuestro, claro, el EPP sí. y compañía, EPP, claro, que se claro. quiere llamar Ejército del sí. Pueblo.
Por eso es el autodenominado. No,
claro, autodenominado. Por eso se dice autodenominado, porque si nosotros le damos la categoría de ejército, le vamos a tener que reconocer hasta cuestiones del Tratado de Viena y sí, todo, sí, sí. ¿verdad? En sí. cuestiones de combate. Claro, claro. ¿verdad?
Recuerdo, doctor, en ese aspecto que le preguntábamos al exministro de Vargas.
Sí, sí.
¿Cómo se denomina este grupo? Y cómo, porque si le decimos ejército, nosotros mismos le estamos
categorizando.
Sí, categorizando. Él decía entonces, es el grupo criminal armado.
Claro, sí. Que, exacto, eso, ¿verdad? Porque no puede ser un ejército, no puede ser porque hay un ejército paraguayo, claro. ¿verdad? Sí. Y ya les digo, a nivel de tratados internacionales, desde el momento que vos le reconoces la categoría de ejército, uh-huh. tenés que regirte por otras por otros sí. regímenes, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, el detenido tiene otro tratamiento, ¿verdad? Claro. Vos le capturás a un miembro y tiene otro
puede
tratamiento.
Puede tener un asilo, etcétera,
claro,
etcétera.
Claro, sí, puede sí, tener, sí. asilarse, etcétera, sí, etcétera. Sí, sí. O sea, hay una serie de beneficios, vamos a decir, entre comillas, claro. sí, y o tratamientos que tenés que tener a nivel de ejército, sí. ¿verdad? Además de reconocer que dentro de tu país hay otro ejército, ¿verdad? Que es gravísimo, ¿verdad?
Y, doctor, entonces, por lo que se está... por lo que está comentando y por lo que está sucediendo a nivel de Medio Oriente, esto es una historia sin fin.
Está no solo no está desescalando, sí. sino que está escalando. Y no se olviden que estamos pendientes, que me extraña, me está extrañando mucho. Yo esperaba este fin de semana, este viernes y sábado, inclusive yo estaba esperando ya que Israel contraataque, sí. ¿verdad? No sé por qué no está contraatacando. Las noticias que yo tengo, pues yo estoy muy en contacto con gente de Europa y de la zona, ¿verdad? Es que Israel está negociando con Occidente y con los árabes el tipo de ataque que va a hacer. ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué?
No es el cese,
sino no, tipo es de ataque. El tipo de ataque que va a hacer. El tipo. O sea, ¿qué es lo que va a atacar? ¿Verdad? Y a criterio mío, por ejemplo, tiene tres opciones. Opción una, atacar los pozos petroleros. Ahí meten la mano en el fuego.
Como sucedió en 1991 con el tema de Irak.
Exacto, que sí, sí. y Estados Unidos atacó, sí. pero era un ataque controlado porque era solamente Irak. Y Irak no tiene un gran movimiento de petróleo como tiene Irán o Arabia Saudita.
Claro, claro.
Entiende que son grandes productores de petróleo, pero gigantescos productores de petróleo. Irak tenía y también eran un poco digitados los pozos los que pozos. Eran atacados, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, no eran muy importantes, no eran de una producción muy alta, etcétera. Era para causar daño y para dar golpes de impresión a nivel de ataque, ¿verdad? No. Bueno, entonces, les decía, el problema es, se atacan los pozos petrolíferos. Ahí tenemos un grave problema, contestando tu pregunta anterior de ¿cuál es la consecuencia para Paraguay?
Sí, sí.
Esa. Va a crear una suba del precio del petróleo, pero por el cielo. Sí. ¿Por qué? Porque va a limitar completamente el nivel de producción de Irán, sí, ¿verdad? Sí. Que abastece al mundo, y en el caso que salga Irán de su nivel de producción, no hay quien le sustituya. ¿Por qué? Porque le podrían sustituir Venezuela, ¿verdad? Porque tiene un gran nivel de producción sí. de petróleo, pero tiene embargo internacional Venezuela.
Entonces ahí Estados Unidos le puede levantar el embargo.
Le podría, pero no puede, no va a ser.
No va a ser.
Porque está feo el tema con Venezuela, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, Venezuela va a poder cubrir, pero Estados Unidos no va a levantar ese embargo, ¿verdad? Sí. Yo creo que con razón. ¿Quién es otro que puede sustituir? Rusia.
Sí.
Rusia tiene un grave problema porque está su problema de la guerra sí. y a la vez está abasteciendo a China y a algunos países de su entorno a los que él está ganando mucha plata
claro.
con eso, ¿verdad? Y no va a darnos a nosotros petróleo para incumplir sí. con su aliado, ¿verdad?
En este caso, sí.
¿verdad? Entonces, otra cosa que puede ocurrir es que Irán cierre el estrecho de Hormuz, que es por el que pasa 2 millones de toneladas diarias de petróleo. 2 millones de toneladas que vienen a abastecer a todo el planeta. Se mueve entre 17 a 18 millones de toneladas por mes de petróleo ahí.
Buena cifra.
No, es que es grave lo que estamos... Esto es muy grave. Y los iraníes van a hacer eso, no tienen problema ellos, ¿verdad? Entonces, les decía, primera opción de Israel, atacar los pozos petroleros. Con estas consecuencias, leve nomás que le estoy comentando, claro. No estoy profundizando mucho. Segundo, atacar las centrales nucleares. ¿Por qué? Porque Irán está muy próximo. A mí me están comentando desde Europa que están a 3 semanas, según los chismes de la zona, ¿verdad? A 3 semanas de tener la... resulta que el uranio...
Sí, sería más grande que la de Chernobyl.
Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, eso en cuanto... ya voy a eso. Sí. Pero en cuanto a la producción nomás de la bomba atómica, sí, sí. ¿Por qué es peligroso el tema de Irán? Porque está, según dicen, a 3 semanas de poder producir el uranio. Ellos están todavía ahora logrando una condensación al 60%. Tienen que lograr al 90%, sí, sí, para poder hacer bomba atómica. Y si llegan a lograr eso, van a poder hacer entre 2 y 3 bombas atómicas. Mucho más poderosa que la de Hiroshima y Nagasaki.
Sí.
Mucho más. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se cree que quiere hacer Israel? Evitar que Irán tenga las bombas atómicas. Y ahora tienen en bandeja servido para poder atacar las centrales nucleares. Ok. El problema es, al atacar una central nuclear, vos creas lo que se llama la nube de radioactividad, el famoso hongo de radioactividad, que puede afectar a las zonas de los países árabes.
Como el temor que se tuvo en 1986 con lo de Chernobyl.
Con lo de Chernobyl, sí. que ocurrió.
Y que ocurrió, todo ocurrió. Que se dijo que...
Exacto, que iba a venir hasta acá y todo.
Que iba a llegar a...
Exacto.
Sí, recuerdo.
En este caso tenemos fácilmente 2 o 3 centrales nucleares. Pero... Estados Unidos está teniendo una bomba que está mandando a hacer en una empresa norteamericana del ejército norteamericano, se llama McAllister. Son unas bombas de 14.600 kilogramos, sí, que tienen una capacidad de penetración de 60 metros. Entonces, esas bombas pueden usar ellos, pueden producir entre 8 a 9 bombas por mes ahora, esa empresa McAllister, y con eso podrían subsumir todo el territorio y cerrar eso, por ejemplo, ¿verdad? O sea, atacar y bloquear, ¿verdad? Para evitar lo de Chernobyl, por ejemplo, ¿verdad?
Ya.
Entonces, esa es una solución, ¿verdad?, que tendrían ellos para atacar las centrales nucleares.
Porque hay movimientos de tropas norteamericanas hacia...
Eso ya es por otra razón. ¿Por qué? Porque se están preparando, porque Irán está queriendo realizar un ataque y Estados Unidos ya le dijo, no le ataques a Israel. Vos le atacás a Israel y yo reacciono. Entonces, como se vio este movimiento muy grande de fuerzas y el último ataque sobre todo que hizo Irán, que agravó la situación de relación internacional, sobre todo con Estados Unidos, porque Estados Unidos le dijo, no, cuidado con lo que vas a hacer.
Sí, sí.
¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos tuvo que, como una medida de seguridad, ir a tomar posiciones ya en Oriente Medio, ¿verdad? Envió el USS Roosevelt, el Lincoln y el Harry S. Truman. O sea, 3 portaaviones nucleares. Un submarino nuclear está navegando por el Mar Rojo ahora mismo.
Ahora mismo, sí.
Ahora mismo. Y las fuerzas nuclear. Y los otros también portaaviones nucleares con una capacidad de fuego brutal. Ellos desde ahí te pueden hacer una guerra tranquilamente, sin necesidad.
Voy hacia el tema petróleo de vuelta.
Sí.
Se bloquea todo el tema de los petróleos, ¿verdad?
Sí.
Ahí indefectiblemente se tendrá que tener una reserva de agua para poder tener los transportes eléctricos.
Sí.
Bueno, ahí entonces la hidroeléctrica de Itaipú será la niña bonita.
Sí.
A eso debería llegar.
Sí.
Entonces Estados Unidos por algo se posiciona a estos lados.
No, claro, por supuesto. Pero, ¿sabes qué? Sí. Hay otro secretito en el tema agua.
A ver.
¿Te recordarás que, ustedes han de recordar que hace un tiempo vino Estados Unidos a Concepción?
Sí, recuerdo. A la zona de Concepción. 1994 fue eso.
Vinieron ahí, inclusive hubo consecuencias de la avenida a nivel familiar y todo, ¿verdad?
Los pozos petrolíferos, algunos marines se casaron.
Agua
subterránea, sí.
Pero la mayor central, el mayor depósito de agua subterránea del planeta está en esa zona.
En Concepción. Ah, ahora entiendo.
Exacto. Ellos vinieron para hacer el relevamiento y para decir, señores, esto no se le ocurra tocar, ¿verdad? Esto es patrimonio universal, ¿entienden? O sea, sí, claro, mine, claro, ¿verdad? Claro. Of mine. Esto es patrimonio, ¿verdad? O sea, esto no se toca. Vinieron a hacer un relevamiento de la capacidad de agua que hay, ¿verdad? Y es agua que va a mantener al planeta, sí, en el futuro, ¿verdad?
Entonces, de ahí, la interpretación que tengo no es casi errada.
No, para nada, para nada. Claro, por eso es que se insiste tanto ahora en el cuidado del medio ambiente y la energía, y la energía
natural,
la verde, sí, la promoción de la... Del medio ambiente, etcétera, etcétera, sí, ¿verdad? Sí, sí. Claro, porque también ellos se cuidan de que esa agua subterránea no sea infectada, porque puede ocurrir también, ¿verdad? Fíjate que hay elementos, explotación de un mineral determinado, sí, que puede filtrarse a través de las capas de la tierra y llegar a inclusive infectar esa agua que es la reserva de agua del planeta.
Del planeta,
¿verdad? Sí. O sea, hay muchos intereses estratégicos, se le llama eso, que hay que tener en cuenta en estas cosas, que ellos ven y nosotros no.
Y sí, y acá tenemos dos interpretaciones. Estados Unidos e Israel le cuidan a Paraguay como o la niña bonita o el hijo mimado.
Sí, es que somos aliados luego, sí, ¿verdad? Sí, creo el presidente Peña siempre, sí, sostiene, sí, eso, claro, ¿verdad? Sí, sí. Públicamente, hace poco otra vez dijo que obviamente ataca manifiesta condenó su rechazo,
sí, condenó, ¿verdad?
Condena los ataques de Irán, etcétera, ¿verdad? Y obviamente que somos amigos, ¿verdad? De, uh-huh, por ser de Occidente, inmediatamente somos amigos de Israel, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Eso que hicimos ahora del cambio de embajada es la mejor demostración, sí,
claro,
de un reconocimiento expreso, ¿verdad? De apoyo al gobierno y al Estado de Israel.
Entonces, en conclusión, debemos estar atentos a lo que ocurra en las próximas horas, semanas o meses.
Yo te diría días.
Días.
No creo que pase una semana, porque ya se le está un poco, está pasando un poco el tema. Ya te digo, las negociaciones están difíciles porque Estados Unidos no quiere que se ataque las bombas nucleares, sí, las refinerías. El tema petróleo es delicadísimo, ¿verdad? Y está la tercera opción, que es el ataque a las ataques estratégicos a las principales bases militares de lanzamiento de misiles de la Guardia Revolucionaria Islámica, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que, uh-huh, eso es lo que más o menos la gente quiere, ¿verdad? Porque va a ser lo menos dañino posible, ¿verdad? Uh-huh. Pero por otro lado se está analizando, porque estos primeros dos ataques estos dos objetivos primero que existe son interesantes porque se le va a limitar completamente a Irán en su capacidad económica, por un lado, en el tema petróleo, y en su capacidad de fuego por el lado de las centrales nucleares, ¿verdad? Entonces es un poco, es delicado el tema.
Y a ver, para ir cerrando de mi parte, Alejandro, no sé si tendrás otra pregunta, pues tiene que ver siempre con la capacidad militar,
sí,
yendo a Paraguay. En la triple frontera ha comentado usted, doctor, que están todas las bases de la inteligencia del mundo.
Sí.
Las bases militares, ya sea referente de Estados Unidos o Israel, o la capacidad, es muy de suma importancia aquí en Paraguay por lo que pueda acontecer, ¿no?
Sí. De hecho, se planteó varias veces en el Chaco, por ejemplo,
sí, sí, sí,
que haya una base nuclear norteamericana. Inclusive, recuerdan que hubo una época que se iba a hacer una pista para que, sí, aterricen aviones.
El
Mariscal Tigarrilla, sí, ¿verdad? Que se iba a hacer una pista y todas esas cosas. Pero no se quedó ahí. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene bien controlada esta zona. Y es una zona de bastantes aliados, ¿verdad? Aunque ahora con el tema de Brasil,
sí, sí,
que va a patear hacia el BRICS, ¿verdad? Sí, sí, sí. Va para el otro lado, ¿verdad? Entonces hay que ver cómo se equilibra ahí la situación, y con el agravante del ejército que tiene el Brasil, ¿verdad? Brasil, que es un ejército muy respetable.
Y ahí está otra vez yéndonos a Itaipú.
Exacto, sí, sí, exacto. Inclusive esta última reunión que tuvieron, en la que le muestran a Itaipú como si fuera de ellos,
sí,
y,
sí,
y ni mencionaron al Paraguay, ¿verdad?
Por eso.
Como estábamos diciendo con unos amigos, por lo menos nos habían invitado a nosotros,
claro,
¿verdad? A la última reunión, esta que ocurrió hace poco, ¿verdad? Nos hubieran invitado, por lo menos, como invitado, porque eso podés hacer,
claro,
como dueño, como condómino de Itaipú, sí, ¿verdad? Uh-huh. Y sin embargo, ellos se presentan como dueño de Itaipú.
Y ahí sí podemos decir que Estados Unidos también fue un, a ver, padrino de honor de la construcción de la represa.
Y sí, y bueno, en este sentido que estamos diciendo, de, sí, la reunión.
No, y, a ver, hubo versiones que para la construcción de la represa, sí, el ejército de Brasil iba a invadir la zona de Salto de Guaira.
Sí, sí.
Y ahí el presidente Stroessner, que hizo, habló con sus pares de Estados Unidos para que ellos puedan...
Vos sabés que yo conozco muy bien la historia de, sí, ese, de ese... Eso merece un tratamiento especial.
Ah, bueno, entonces...
sí, merece un tratamiento especial. Porque es cierto lo que estás diciendo de Stroessner, pero aunque vos no creas, ¿sabés cómo se solucionó eso? Entre Stroessner, el presidente brasilero, y un comandante, y un general que fue compañero de él en el Colegio Nacional de Guerra, lo que ahora es la Casa de Altos Estudios Estratégicos nuestra, sí, ¿verdad? Sí, sí. Cuando eso era el Colegio Nacional de Guerra de Brasil,
sí, sí, sí,
que el general Stroessner hizo el Colegio Nacional de Guerra allá,
sí, sí,
y era compañero de él, y él le hizo el enlace con el presidente para poder arreglar la situación del problema limítrofe que había,
claro,
que
claro,
efectivamente Brasil invadió territorio nuestro.
Invadió las Siete Quedas.
Invadió las Siete Quedas,
sí, sí,
¿verdad? Y ahí se originó un problema bastante claro, delicado, que se pudo solucionar con la negociación esta, con el presidente, con este general que le digo que después fue general, que pudo intermediar y se logró cubrir esa zona con agua para no pelearnos por el territorio que había en disputa, ¿verdad?
Fue la famosa salida salomónica.
Esa fue la salida salomónica, que es importante que la audiencia y el Paraguay conozca,
sí,
porque
sí,
el Paraguay no conoce, el paraguayo normalmente no conoce esa parte de la historia.
Parte de la historia, sí.
Sí, 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 y que es muy interesante, sí. Uh-huh. Así es, fue una solución que ya estábamos en una hipótesis de guerra directa, con Brasil.
Con Brasil.
O sea, ya invadieron, no es que estaban por invadir, invadieron, ¿verdad? O sea, fue una solución realmente salomónica muy interesante que se encontró.
Y que diplomáticos o de la carrera, como usted, tiene que estar informando y enseñando también. Porque...
Y son cosas, yo siempre le digo eso a mis alumnos, que nuestra juventud sobre todo, nosotros de repente manejamos más cosas porque claro, convivimos y todas las cosas,
sí, sí,
pero nuestra juventud es la que está muy con una gran orfandad del conocimiento de nuestra historia, ¿verdad? Y eso yo creo que nosotros, claro, tenemos la responsabilidad, claro, de difundir y de hacer conocer eso.
Hacer,
¿verdad?
Conocer, sí, sí, porque es una historia reciente, un pasado reciente.
Claro,
sí,
claro, sí, claro. Uh-huh. Igual que el ataque permanente que se le hace a López, por ejemplo.
Claro.
A Francisco Solano, ¿verdad? Sí, sí. Yo normalmente en la facultad, que enseño Derecho, ¿verdad?
Sí, sí.
Suelo retenerme en algunas cosas porque sale de repente la conversación y vos te das cuenta que los muchachos no entienden, no conocen la historia nuestra, ¿verdad?
Claro.
Y es importante que conozcan para que valoren, porque todo el día estamos hablando de que se valore nuestro país y todas esas cosas. Primero tenés que valorar la historia para en consecuencia valorar tu país, ¿verdad? Que es lo que hacen estos grandes pueblos.
Sí.
Por eso, estos grandes pueblos, por eso son lo que son.
Por eso, a ver, vamos primero por Inglaterra, luego por Portugal, por España, por Estados Unidos.
Sí, sí.
Ellos valoran su idioma, su esencia.
Su esencia.
Por eso la Gran Bretaña es como es, porque cada uno valora su...
El pueblo judío,
sí, sí,
Irán mismo.
Irán mismo.
Imagínate, sí, los persas.
Sí,
vienen de los, sí, persas, o sea, no es poca cosa eso, ¿verdad?
Eso.
Y bueno, profesor, un gusto. Dentro de lo que son estos ataques, contraataques, la probabilidad, posibilidad, solo resta esperar a ver cuál de estas acciones se dan, ¿verdad?
Sí.
Pero son inminentes, ¿sabes?
Sí, inminentes. Y de que va a ocurrir, lastimosamente, porque Irán dijo que va... Es más, no sé si recuerdan que hace poco el primer ministro dijo que la venganza va a ser terrible y no la van a ver venir.
Sí, 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 eso dijo.
Así, va a ser sorpresa.
No, sí. Así, esa frase.
Ni la van a ver venir.
Frase,
así dijo. Sí, así, sí, que... ¿no? O sea, que de que va a haber, de que nos vamos a entretener, nos vamos a entretener.
Y hay, ¿verdad?, que ver cuál es el objetivo.
Exacto.
Si es el petróleo, si es la cuestión.
Las bombas, sí, atómicas,
bombas atómicas.
O se opta por este objetivo estratégico.
Cualquiera, sí, sí, de estas menos la paz.
Menos la paz.
Sí.
Pero menos un alto del fuego, nada.
Exacto.
La tregua.
Invasión como la de Irak no va a haber.
No, porque están lejos, están a 1.600 kilómetros, Irán,
ya,
de Israel.
Ya, ya, ya.
Pero sí, sí está habiendo una invasión en el Líbano, en el sur del Líbano,
el Líbano,
porque el objetivo de Israel es que el Hezbollah se traslade al norte del río Litani, piden ellos.
Ya, ya.
Entonces, algo para asegurar,
sí,
la parte norte de Israel.
Perfecto. Apasionante. Y le miro a Andrés y comparto su rostro, su expresión. Y tengo que hacer pública esta confesión, Julio, compañero, y al profesor acá. Se me perdió la pelota por momentos. Sí. No entendí la jugada en el partido por momentos, admito, pero después volví otra vez, ¿verdad? Con los aportes de Julio importante y el profesor, y está grave la situación.
No, está grave. La gente no dimensiona. Claro, es que es lo que pasa porque no tenemos información, sí, pues nosotros. Sí. Y no nos dedicamos, y a mí por eso me está gustando, últimamente ando agradeciendo a ustedes, a los periodistas que se están preocupando por difundir este tipo de temas, ¿verdad? Porque nosotros estamos metidos en tan poca cosa, sí, ¿verdad? En el chiquitaje realmente.
Y a veces, ¿verdad?, nos peleamos por fútbol.
Claro, claro. Y hay cosas tan importantes como yo, siempre eso le digo en la facultad a los alumnos, mientras que nosotros nos estamos peleando acá de por qué uno hizo una cosa y el otro. Estados Unidos está queriendo llegar a Saturno, sí, porque ya llegó a Marte, sí, sí, y sí, quiere, sí, llegar a Saturno, sí, ¿verdad? Y miren nosotros en qué estamos, ¿verdad?
Nosotros estamos, entonces, tal modelo, se puso una silicona.
Claro, en la, como dicen los muchachos, en la pavada.
En la pavada total, total.
¿Verdad?
Profesor, realmente un gusto. ¿Esto está luego ya en la producción de la semana con el profesor o y pues casual?
Podemos hablar,
podemos implementar, demasiado importante. Hay, sí, varios temas, podemos ir, sí, viendo con usted, profesor.
Creo que a la audiencia le va a encantar que el profesor que sí, venga y nos esté hablando acerca de, sí, lo que sucedió en la 7 Quea y el Sato Alguera.
Ah, sí, cómo no.
Entre otras cosas. Vamos a ver ahí, sí, colindar, sí, con Ale también, profesor. Sí. Te invitamos.
Muchísimas
gracias. No es que te comprometemos, te invitamos en una de esas y en la semana podemos contar contigo acá y con Julio.
Con mucho gusto.
Hacemos un lindo tema y vamos hurgando un poco más.
Sí, sí, sí.
Porque esto va más allá de estos grupos paramilitares. Esto apenas un entretenimiento, nomás, sí, había sido.
Sí, sí, sí.
Viendo todo lo que viene atrás.
No, esto viene ya del Génesis, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Esto lleva 7000 años por lo menos. Sí.
Y más aguaremos.
Si uno habla acerca del Cabalá, ahí ya nos dice que las 25 letras del alfabeto es el Génesis. Entonces, wow.
Sí, sí. Ahí nos vamos al fondo.
Un gusto, profesor. Gracias por compartir este tiempo, gracias. Y para nosotros una cátedra, más que una entrevista.
Un placer
aprender y conocer.
Muchas gracias a la orden,
doctor. Igualmente.
Gracias,
Julio. Hablamos así con el profesor doctor Héctor Sosa, analista político internacional, y vamos a ver si podemos tenerlo de vuelta la próxima semana para tocar un tema específico y otros temas, porque interesante, ¿eh? Yo creo que viene bien para estas horas, para este clima, así,
sí,
aprender un poco, repasar, conocer, y si alguien quiere hurgar, necesita alguna información más, ¿cómo puede contactar contigo, profesor?
Al 0981,
sí,
567-488. Sí. 81-567-488.
¿Y estás en las redes también, seguro?
Sí, estoy en las redes, sí. Sosa Llenaro y Asociado.
Sosa Llenaro y Asociado.
Sí, estoy en Instagram, en Facebook y en TikTok también.
Excelente.
Así que.
Excelente.
Perfecto.
Bueno,
doctor, hacemos, muchas gracias.
Muchas gracias, pausa. Doctor, muchas gracias. Gracias.
Hacemos una pequeña pausa, mi querido Andrés, ya volvemos.
Desde el pujante corazón de América, transmite Radio Nacional 920 AM.